Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido un comunicado en el que se nos informa que A Contracorrent celebrará las terceras jornadas republicanas que se vienen organizando en la Universidad de Valencia desde el año 2011. El objetivo de este evento es el de fomentar el espíritu crítico de los estudiantes, además de la ciudadanía en general. El primer acto, titulado Memoria Histórica y Lucha Antifranquista, tendrá lugar el martes 9 de abril a las 18 en la Facultad de Geografía e Historia de Valencia. Intervendrán los historiadores Esther López, Julián Sanz y José Manuel Sanz. Saludamos, como cada viernes, a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos escuchan los viernes de 9 a 11 de la mañana por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Iris 7. Saludos de Enrique Tebar.
Según un estudio realizado por el Servicio de Pediatría del Hospital General de Elche, las mujeres con mayor ingresos familiares optaban por dar de mamar a sus hijos durante más tiempo. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía qué le parece la lactancia materna. Escuchemos.
Es favorable para el bebé, es mucho mejor
porque se supone que ayuda más a los bebés, tienen más defensas, pero no estoy en contra tampoco del artificial.
Lo mejor que hay, porque el bebé está más protegido para si tiene alguna enfermedad o se constipa, lo que sea, siempre es mucho mejor la lactancia materna que la artificial.
Me parece perfecta. Protege muchísimo al crío, o sea, le da mucha reserva frente a cualquier posible infección. He tenido gemelos y les he dado lactancia materna. Me parece estupendo.
Lo mejor desde que se tenga tiempo para hacerlo.
Perfecto para quien pueda, porque se supone que es lo mejor para los niños.
Fantástica, porque parece ser que es muy bueno para el niño, pero las razones científicas no las sé.
La mejor por sus nutrientes y sus vitaminas y para el niño, para sacar los calostros y todas esas cosas. Toda la vida se ha dado la lactancia materna. Hoy en día la lactancia artificial también está muy parecida a la lactancia materna, pero nunca se puede comparar. Lo natural siempre es natural y lo artificial, por muy equilibrado que esté, siempre es artificial. Y se nota un montón. Lo que pasa es que el niño es gandul y no quiere mamar, no quiere hacer fuerza y el biberón es más cómodo. 5 años por lo menos de pecho de lactancia materna es lo mejor. para la madre, para prevenir tumores benignos, pero pueden ser de grasa y fibroquísticos en el pecho. Es buenísimo. El niño al mamar te saca los calostros, que eso es lo que hace que la glándula se inflame. Las mareas que tenemos ahí alrededor, es muy importante darle el pecho. Por el niño sobre todo y luego por la madre. Y además, hoy en día te lo aconseja cualquier pediatra. Y el ginecólogo, dale pecho. Un año te ponen como máximo, pero mi madre le dio a mi hermano 5 años de teta. 5 años. También sirve como una medida preventiva para no tener hijos. Porque mientras das pecho, es menos probable que te quedes embarazada. Eso ya lo hacían nuestras madres. Es un medio de prevención. Te puedes quedar, porque siempre hay excepciones que rompen. Pues muchas cosas hay que darle pecho a los niños. Y luego que el niño con la madre tiene un contacto muy especial. Es bonito, es tierno. Aunque hoy en día, lamentablemente, por los trabajos no se puede dar 4, ni 3 años, ni 5 pecho. Porque, a ver quién puede. O sea, a los 4 meses ya te están diciendo incorporación. Pero deberían dejar de llevar a los niños al trabajo. La mamá que le dé el pecho tranquilamente y luego la mamá incorporarse al trabajo. ¿Por qué no? En beneficio de la mamá y del niño. Antiguamente se hacía.
Es una forma de prevenir, evitar infecciones para los niños, es un contacto directo con el bebé, con lo cual es la vida.
Bien, por la salud del niño, económicamente también.
Yo la he practicado. Considero que el niño durante el tiempo que le estás dando lactancia materna pues está muy inmunizado.
A mí personalmente lo más natural y lo que mejor cuida a mi hijo.
La lactancia materna, perfecta, porque es lo mejor. Que lo tenían que hacer todas las madres, que perfecto. ¿Qué es lo mejor que para los bebés?
Me parece bien, perfecta, porque mejor que la leche de la madre no hay una.
Bien, creo que es más natural.
Muy bien, porque es la más natural y protege a los niños, contiene anticuerpos contra enfermedades, sí.
Bien, porque tiene todos los nutrientes que al niño le pueden necesitar.
Creo que es mejor para los bebés que la artificial.
Bien, natural, porque es la manera natural, ¿no?, de alimentar a un bebé al principio.
Una forma natural de alimentar a los hijos.
Les aporta nutrientes.
Porque pasas todas las cosas buenas a tu hijo. Yo le he dado a mi hijo hasta los 10 meses, porque he podido. Es una experiencia muy bonita.
Muy bien, porque siempre es más natural. La que está en bote nunca se sabe cómo está hecha.
Por los nutrientes que tiene, que no lo suple la leche. Es lo mejor para el bebé y es lo mejor para la madre. También previene el cáncer de mama, pero sobre todo para el bebé.
Yo creo que sí, lo he experimentado.
Perfecta, porque es la natural, es la que yo he utilizado y me parece evitarle al niño pues un montón de enfermedades, por ejemplo. Luego seguir con el contacto del chiquillo después de haberlo tenido.
Les transmite para que no tengan infecciones ni se cojan enfermedades. La inmunidad que tiene la madre se la transmite al bebé, así que es perfecta. Así que es súper sano y lo más natural. Si una madre lo puede tener 9 meses, pues lo puede seguir criando. Tiene la fuerza suficiente la madre. Mejor que cualquier cosa artificial.
Muy bien, muy importante. Da muchas defensas a los niños para toda la vida. Todo lo que sea natural es mejor para el crecimiento y para todo.
Es lo más natural para el niño y porque le da más defensas al crío.
Estas son opiniones de la ciudadanía de Valencia al programa La Luna Salía a Tiempo Radio. En su espacio, una pregunta, formulada por el migralogo Papa Bala. ¿Qué le parece la lactancia materna? Continuaremos con el resto de espacios y concretamente vamos a incidir en la diversidad genética de los seres vivos en los laboratorios forenses. Este es el título de la edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas, en el que Lucas el Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Mercedes Aller, doctora en medicina y cirugía, especialidad en genética forense y facultativa en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Y Los felices años 20. Este será el tema que desarrollará la historiadora Ofelia Vila en el espacio La Historia con Ojos de Mujer. El Centro Sociocultural Car Revolta estará presente con su espacio Aldeo de Santa Teresa. Entre otras cuestiones, hablaremos sobre el derecho a la muerte digna, para lo cual Josep Martínez, miembro de Car Revolta, entrevistará a Javier Velasco e Isabel Pérez, presidente y vocal, respectivamente, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Esta tarde, Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Ramo Ochoa, miembro de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y a Cristina Lerma, colaboradora de esta organización, que compartirán su experiencia como voluntarias y adoptantes animales. Finalmente, en Mayores Asuntos, hablaremos sobre alimentación y salud en las personas mayores. Participarán los jubilados Filiberto Alcón, Abelardo Martín, Marta Semerena y Victoria Stors, que entrevistarán a José Juan Sánchez, profesor de secundaria jubilado. Este es nuestro contenido radiofónico para la edición de La Luna Salía a Tiempo correspondiente al día 5 de abril de 2013.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Dentro de la medicina forense tenemos la genética forense, que se centra básicamente en tres áreas: investigación de la paternidad, la criminalista, asesinato y delitos sexuales, y la identificación, restos de cadáveres o personas desaparecidas. La genética forense en el análisis de la variabilidad genética humana aplicada a los problemas judiciales. En el espacio de La Luna Salía a Tiempo Radio, La Ciencia en Nuestras Vidas, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, nos tiene preparada la siguiente entrevista sobre la genética forense.
Buenas tardes, estimados y estimadas escuchantes. La genética moderna apareció con la publicación de los trabajos del abad Gregorio Mendel, pocos años después de la publicación del Origen de las Especies. Sin embargo, los trabajos de Mendel no tuvieron la resonancia que tuvo la teoría de la evolución. Permanecieron olvidados durante casi 40 años, hasta que sus leyes fueron reformuladas y su trabajo puesto en valor. La teoría evolucionista y la genética chocaron en un principio. la variabilidad evolutiva y la rigidez de las leyes genéticas no emulsionaban bien, hasta que un análisis flexible de ambas teorías las fusionó. Esta fusión se debió al avance de la biología molecular y a la comprensión de la estructura física del soporte de la información genética, el ADN. Ahora conocemos que nuestros genes no son continuos y contienen fragmentos de ADN sin aparente información. Remarco, sin aparente. Estos fragmentos y las franjas que conectan los genes entre sí presentan variaciones importantes que nos marcan y permiten diferenciar dos individuos de la misma especie, tan próximos como hermanos o progenitor y descendiente. El conocimiento de estas variaciones permite la identificación forense de individuos, ha introducido a la genética en los juzgados y de paso en las series de televisión y en la literatura negra. Hoy vamos a hablar con la doctora Mercedes Aller, que es doctora en medicina y cirugía con la especialidad en genética forense y facultativa en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros y comentaros lo que os parezca bien.
Lo primero que quisiera es que nos dierais una idea de cuál es la base concreta de la identificación de individuos y de las relaciones de filogenia.
La base de la identificación de individuos es el estudio del genoma, en concreto del genoma humano. Y como decías en la introducción, es el estudio de aquellas facetas o de aquellos fragmentos del ADN que no contienen una información relevante de cuál va a ser nuestro tamaño, nuestra estatura, el color de nuestros ojos, sino el estudio de los fragmentos sin interés o lo que llamaban hace unos 30 años el ADN basura. Para ello nos ha ayudado el conocimiento de la estructura de soporte de la cadena de ADN y los trabajos realizados por Carrie Mullis, en concreto, que fue un señor que estaba yendo, cuentan las historias, por las playas de Los Ángeles, de California, y como estaba aburrido y quería ligar y decía que no quería volver al laboratorio, se le ocurrió que una enzima que trabaja a casi 100 grados de temperatura le puede ayudar a hacer sus experimentos y así él se podría ir a la playa. Gracias a eso tenemos lo que llamamos la reacción en cadena de la polimerasa, que es la base técnica de todos los estudios de identificación humana.
Las bases son estas, pero ¿es tan fácil realizar un estudio de ADN como aparece en las series televisivas?
No es tan fácil, yo estoy encantada, ya me gustaría tener a un compañero tan estupendo como los que aparecen en el CSI, o estar tan requete bien como la señora que hace Bones. No estoy mal, pero no soy ella, evidentemente. Pero, aparte del físico, que también lo podemos estudiar, podemos sacarlo a nivel molecular, lo que hacemos nosotros es estudiar este ADN basura y estudiamos una serie de fragmentos que aparecen en distintos cromosomas. Para llegar a este estudio, que parece en principio sencillo, antes hemos tenido que hacer trabajos de investigación muy serios, muy severos y muy, muy, muy sofisticados para poder establecer cuáles fragmentos, cuáles trocitos de ADN nos servirían para identificar a un individuo o a sus restos. La biotecnología es la que nos ayuda a descifrar esa parte de nuestro genoma con fines de identificación.
¿Podrías indicarnos algunos casos concretos en lo que esta tecnología se puede aplicar dentro de lo que es la medicina forense o la criminología?
El trabajo de rutina que hacemos en nuestro laboratorio es identificar a los agresores en los casos de agresiones sexuales o delitos contra la libertad sexual, identificar a personas desaparecidas, identificar o asignar restos o fragmentos de un ser humano con el resto del cuerpo, asignar un fragmento determinado a un individuo concreto, por ejemplo, si tenemos un corazón, ese corazón sin un individuo no parece nada coherente. Tú necesitas un corazón que lata dentro de un individuo. Si aparece esto separado del individuo, quiere decir que alguien ha muerto. Asignar ese corazón a un individuo concreto es lo que podríamos hacer. Estoy exagerando. Como muchos nos han llegado corazones en una caja y ha tenido que decirse si era un corazón humano o animal. Esto es otro tipo de los trabajos que podemos hacer. Y lo que es más usual es establecer las relaciones de parentesco entre un trío que llamamos, es un supuesto padre, una madre biológica y un hijo, o las relaciones de parentesco entre individuos que quieren conocer los árboles familiares. Por ejemplo, un hermano de madre o de padre que quiere saber si un individuo del que tiene referencia realmente es hermano suyo. Estas son las cosas que nos suelen solicitar a través de la vía judicial.
Esto puede tener mucha relación con estas cosas que están de actualidad, como los niños robados y otro tipo de situaciones. No sé si habéis hecho algo en vuestro laboratorio, pero seguramente que esta es la vía correcta para identificar a estas personas, o también los casos que se están dando en las fosas de la guerra civil y todo esto. Es gracias a esta técnica es que se puede identificar y relacionar a estas personas. Pero ¿es extensible también esta tecnología al análisis de fraude, como por ejemplo alimentario o pedigrí de animales o cosas que puedan aparecer y que puedan llevar un determinado tipo de engaño?
Sí, la verdad es que la metodología es la misma. Yo desconozco cómo se aplica en el caso de investigación animal, pero se plantean las mismas situaciones. Tan solo que en lugar de estudiar los fragmentos del genoma humano, estudiamos fragmentos del genoma animal. Voy a hablar de supuestos. En el caso de manipulación alimentaria, con fraude alimentario, con carne de especies distintas a la que se supone que está en el mercado, lo que se tenga que hacer es un estudio o bien del ADN mitocondrial, del pool de carnes en el comercio, o bien un estudio de lo que llamamos en genética humana y también aplicable al animal, de microsatélites o fragmentos cortos de ADN que te permiten identificar a una especie o a un individuo. No sé cuál es la metodología, pero sí que la biotecnología del ADN permite identificar el fraude alimentario mediante esta ayuda.
Este tipo de análisis genéticos se están haciendo ahora mismo fuera de los organismos oficiales. Por ejemplo, en Asturias hay una empresa que es Biocel, que te ofrece un análisis genético con los fines que la persona quiera. O, por ejemplo, hay un kit comercial que es el kit Global Finder Express, que es de una multinacional. ¿Hasta qué punto puede ser acertado que estos análisis realicen al margen de control y que garanticen la fiabilidad, pero sobre todo lo que es su valor ético?
Primero, el mercado es libre. Por tanto, a la hora de solicitar un tipo de pruebas, si no es a través de la vía judicial, existe la vía privada. La vía privada, un individuo puede elegir el lugar donde quiera realizarse un análisis, sea de este tipo, a través de la biología molecular, o sea un análisis de glucosa o de colesterol, una química analítica que llamamos. En cuanto a la fiabilidad, si los laboratorios privados, al igual que los públicos, pasan los controles de calidad adecuados, los superan y tienen nota, todos los años hacemos unos exámenes en varios centros distintos, tanto nacionales como internacionales. Si este examen no apruebas, seas centro público o privado, tú puedes trabajar realizando esta pericial. Como tercero, el planteamiento ético. Si tú lo haces por vía judicial, es a petición del juez o a petición del fiscal, que es para lo que yo trabajo. Entonces, la parte ética, en principio, ya la tenemos controlada, puesto que se va a exigir una serie de normas en el protocolo de trabajo nuestro del laboratorio. Como es una identificación adecuada de los individuos que participan, sin duda alguna, tanto sea con su imagen, su DNI y aquella información que sea precisa, mientras que en un centro privado, tal vez la persona no dé la información adecuada y el centro privado no tiene por qué saber más que aquello que le quieren dar. Este es el único problema que yo le veo, que se puede manipular la información y luego no vas a poder exigir, evidentemente, una serie de resultados, ya no fiables, sino adecuados a lo que te interesa. Hay que plantear muy bien la pregunta para saber la respuesta que tú quieres tener.
No más tarde que esta mañana me ha venido la noticia de que en México te ofrecen kit para determinar la infidelidad. Y te ofrecen un kit para tomar la muestra y entonces lo mandas a una empresa privada en México y te dicen si ha habido infidelidad o no. Me imagino que esta muestra serán manchas sospechosas en algunos ropajes o tejidos. Quería comentarte una noticia que aparecía en La Voz de Galicia. Dice, los expertos compostelanos no solo obtienen el parentesco, sino que sus marcadores genéticos también les permiten conocer el origen geográfico de la persona, su color de piel y de los ojos. Que nuestros kits para identificación de origen geográfico o características del individuo son perfectamente comercializables y debemos darle el salto a las empresas con el fin de transferir el conocimiento para que llegue al mercado. En este sentido también es complejo. Primero, es factible realizar todas estas cosas con las muestras de ADN y segundo, los problemas de comercialización que pueden tener estos kits que han sido obtenidos por un grupo universitario en este caso.
Comentándome el grupo universitario, yo no puedo ser realmente objetiva ya que me formé allí y son mis maestros. Como segundo, conozco el kit y sé los problemas que tienen a la hora de comercializarlo, puesto que las multinacionales parecen no tener interés en ello. Es cierto que se puede obtener información que tan solo hace 10 años no podíamos ni soñar en obtener, que es desde el color de los ojos y del cabello de una muestra que ha dejado un individuo. Tú no tienes al señor o la señora, pero sabes que aquella persona que ha dejado una mancha tiene los ojos de color verde y además el pelo de color moreno. Pero además puedes saber el origen geográfico. Ya no hablamos de razas, porque aparte de que es políticamente incorrecto, ese término es muy desafortunado, pero es el que se utilizó durante muchísimos años, hablamos de origen geográfico y esto se puede determinar mediante el estudio del ADN de unos fragmentos muy concretos, y en concreto de unas inserciones de lecciones que llamamos, o los SNPs, los cambios de una única letra. Si podemos juntar unos 35 o 40 marcadores genéticos, nos van a poder dar, si los combinamos bien, tanto el aspecto, el fenotipo que llamaríamos del individuo que ha dejado una mancha, como el posible origen geográfico. Problemas que le veo es Siempre nos hemos marcado en genética forense el límite ético de no obtener información que pudiera ser relevante de la intimidad de un individuo, y esto puede traspasar esa frontera, y el establecer el origen geográfico, si no fuera bien utilizado, podría tener un sesgo negativo para el individuo o ser mal utilizado por algún tipo de política.
Poco relacionado con esto, tengo aquí algunos trabajos tuyos o en los que has colaborado sobre los estudios de genética que han ayudado un poco a comprender mejor nuestra historia, quizás también relacionado un poco con el origen geográfico de los individuos, y son trabajos en los que se identifican las expansiones, por ejemplo, de fenicios en el Mediterráneo, o la herencia genética de la diversidad religiosa en cuanto a cristianos, judíos y musulmanes en la península ibérica. ¿Me puedes comentar un poco este trabajo y el interés que pueden tener para nuestra cultura y nuestra historia?
Estos son dos trabajos, uno que es la huella fenicia, en el que se intentó establecer el comercio en el Mediterráneo. Venía de los fenicios y ver aquellas colonias que históricamente están definidas como colonias fenicias, y había quedado una huella genética, una impronta genética de esa población en esa cuenca mediterránea. Esto no ha sido fácil de mostrar por los marcadores que se han utilizado, pero sí que se ha conseguido establecer tres marcadores que son definitivos de lo que llamaríamos huella fenicia, no demostrada en el trabajo que se ha hecho. Y el segundo trabajo es la huella judía, por decirlo de alguna manera, es decir, la impronta que ha quedado en la península ibérica de las migraciones que hicieron tanto los musulmanes como los judíos sefardíes. El trabajo fue muy interesante. También todos estos dos trabajos se han hecho estudiando una parte de nuestro genoma específica de varones. Dado que las migraciones se suelen producir o por las guerras o por los comercios, y quien migra normalmente es el varón, aquel es el que asentará en una población y que donará esos genes a esa población. Estos trabajos se han hecho con esa idea. Se ha aprovechado el conocimiento del cromosoma Y en forense para estudiar eventos históricos y cuál es la impronta en una población determinada. Lo que se encontró en el trabajo fue que huella de judíos sefardíes ha quedado en la cuenca mediterránea y en la zona de la Comunidad Valenciana, y también se ha quedado manifestada en el norte, por la zona de Galicia, donde aparece más huella musulmana de la que era esperable y mucha menos huella musulmana de la que era esperable en Andalucía. Esto se le intentó dar una explicación a través de los conocimientos históricos, y a lo que se llegó después de darle muchas vueltas, y son supuestos evidentemente con la información genética a posteriori y con los datos históricos que se tenían, es que dado que nos habíamos eliminado toda la población morisca y al judío que no fue converso nos lo quitamos de encima también, esta gente salió cuando quedaron vivos y fueron a otras partes de la península ibérica, y en concreto la parte de Extremadura tocando a Portugal, y Portugal y Galicia han sido zonas que han estado más aisladas geográficamente y han sido mucho más condescendientes, o se han intercambiado más entre las poblaciones y han permanecido más esos genes que en las zonas donde históricamente se suponía que habían asentado.
Esto es muy rápido porque esto es anecdótico, y es una noticia también de Galicia sobre los restos que hay, son de Santiago Apóstol o de Prisciliano. Obviamente creo que aquí la genética forense no va a hacer nada, no por nada, sino porque no hay referencias con que comparar. En un primer intento pensaron saberlo por esta vía, y es una noticia curiosa. Simplemente voy a comentar que la aplicación cultural puede ir muy lejos. Si quieres comentar algo.
Este estudio, primero se hizo a finales del 19, un estudio antropológico diciendo que había tres individuos varones y eran unos restos antiguos. Antropológico es el estudio de los huesos, pero no se ha hecho un estudio genético. También se decía que al Santiago se le había cortado la cabeza. En ese estudio no se dice si hay tres individuos con tres cabezas. Esto ya es lo importante y nos suena a un caso reciente que hemos vivido en España en cuanto a identificación de restos óseos. Otra situación es que si no tenemos una muestra para comparar, es decir, algún familiar descendiente del Santiago Apóstol, mal podremos hacer una inferencia de que esos restos son de Santiago Apóstol. Pero con lo que acabo de comentar de los marcadores de origen geográfico, probablemente lo que hace 5 años no podíamos ni plantearlo, hoy en día nos lo podemos plantear. Es decir, esos restos, si se pudieran trabajar y se obtuviera un resultado de ADN, tal vez no haría falta hacer el cotejo. No podríamos saber si era Santiago Apóstol a través de sus descendientes, pero sí podríamos saber el origen geográfico, zona del Tigris y Éufrates, o era un origen africano o era un origen europeo.
Muchas gracias, Mercedes.
Muchísimas gracias a vosotros. Yo estoy encantada y ya sabéis, cuando queráis, y espero haber servido de algo al público que nos pueda escuchar.
Ha estado con nosotros Mercedes Aller, doctora en genética forense y facultativa del Instituto de Medicina Legal de Valencia. Buenas tardes, queridos oyentes. Hasta la próxima vez, que tendremos también una entrevista interesante como la que hemos tenido ahora con Mercedes, que creo que nos ha aportado muchas cosas. Muchas gracias.
fue la primera gran ciudad musulmana conquistada por los cristianos en 1085. Y como en otras capitales de Al-Ándalus, allí existían bibliotecas y sabios conocedores de la cultura que los árabes habían traído del Oriente y de la que ellos mismos habían hecho florecer en la península ibérica. Con la presencia en Toledo de una importante comunidad de doctos hebreos y la llegada de intelectuales cristianos europeos, se genera la atmósfera propicia para que Toledo se convierta en la mediadora cultural entre Oriente y Occidente. Un ejemplo edificante que habría que poner en práctica en los tiempos que corren.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos en la asignatura de La Luna Sale a Tiempo para cambiar en esta ocasión de sección. Le corresponde el turno al espacio La Historia con Ojos de Mujer, que tiene como responsable a nuestra historiadora Ofelia Vila. El tema que ha elegido esta tarde son los felices años 20. La historia de la humanidad se caracteriza por idas y venidas, avances y retrocesos, tragedias y frivolidades. Si esto lo pudiéramos resumir en una teoría social, se podría hacer que los movimientos sociales se basan en un movimiento pendular. Si la Primera Guerra Mundial se caracterizó por la tragedia que supusieron esos 4 años, ya que finalizó en el 1918 y comenzó en el 1914, produjo 9 millones de soldados muertos, la tendencia opuesta en este caso se dio en la década siguiente, los denominados felices años 20, que se basaba en el hedonismo, en una actitud de divertimento, de evasión. También tuvo elementos evidentemente positivos, ya que se asistió a una serie de inventos como la radio, el megáfono, se inició por primera vez el jazz. Ofelia Vila nos va a hablar hoy de esta época, los felices años 20. Buenas tardes, Ofelia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera preguntarte si esta supuesta felicidad de los años 20 es más un deseo de aquellas gentes de esa época o se correspondía con una realidad social atrayente, positiva, progresista, saludable.
Indiscutiblemente es un deseo de salir de la dureza de una época anterior. Yo creo que la gente, la humanidad, tiene instrumentos para intentar sobrellevar y sobre todo superar esas terribles etapas históricas. Lo que pasa es que hoy precisamente vamos a hablar de lo que tú has introducido, de esas contradicciones que existen a veces en la denominación de determinados periodos históricos que pueden oscurecer la realidad. Mi intención esta tarde, por supuesto, es aclararla. Decía, a veces la denominación de determinadas épocas históricas nada tiene que ver con la realidad. Y así pasa con la década de los años 20 del siglo pasado, el siglo XX, a la que históricamente se le da a menudo esta denominación tan optimista, cuando la realidad no invita precisamente a este optimismo. Para ser precisa, la época de los felices años 20 correspondería a 1924, año en el que, como ahora veremos, se empieza a salir de una crisis económica y se intenta disfrutar de la vida para superar el terrible recuerdo de los años inmediatamente anteriores. La ciudadanía tiene que recurrir a los recursos para olvidar duras condiciones de vida. Y lo que nos llega es la imagen del Charleston, del yacht, casi casi una etapa frívola que oculta una dura realidad. En 1920 están todavía muy recientes las consecuencias del final de la Primera Guerra Mundial. Y estas terribles consecuencias fueron de una magnitud hasta entonces desconocida. Como Enrique apuntaba anteriormente, las pérdidas humanas se cifran en cerca de 9 millones de muertos. Esta gran cantidad de personas muertas se debió, entre otras causas, a la aparición de nuevas armas que se empiezan a utilizar en esta guerra. Carros de combate, guerra submarina, la aviación. Es decir, analizado con frialdad, con una cierta perspectiva histórica, nos damos cuenta de algo terrible: que el desarrollo científico se pone al servicio de la muerte. Son contradicciones que nos aparecen más a menudo de lo deseable, porque es cierto que la ciencia avanza mucho en periodos bélicos. Las transformaciones sufridas como consecuencia de la guerra hacen que podamos hablar de una nueva ordenación mundial. La Primera Guerra Mundial trae como consecuencia la decadencia de Europa y el poder político y económico va a ser sustituido por los Estados Unidos y el Japón. La crisis económica, social, política y moral son consecuencia de este primer gran fracaso de las relaciones entre los estados. Por todo ello, decía al principio de mi intervención que denominar a esta época como los felices años 20 no deja de ser una contradicción. Pero en este periodo triste y terrible, como todos los periodos bélicos, hay que resaltar la gran aportación de las mujeres para el mantenimiento de la actividad económica. Mientras los hombres fueron movilizados en la guerra, el sistema productivo, aunque deteriorado, no se paró en ningún momento. Nos quedan abundantes documentos gráficos de mujeres inglesas trabajando en un taller de automóviles, mujeres alemanas asistiendo a escuelas de conducción de tranvías y otras mujeres de todos los países que estaban en guerra realizando toda una serie de actividades que hasta entonces se habían considerado masculinas y en las que las mujeres teníamos una nula representación. Sin embargo, lo triste es constatar que cuando de nuevo la sociedad se normaliza, se vuelve a la situación anterior y la discriminación de las mujeres vuelve a surgir. Somos empujadas de nuevo a las actividades privadas, al sector reproductivo. Dejamos de tener acceso a esos puestos de trabajo que tradicionalmente vienen ocupando los hombres. Pues bien, hacia 1924 se inicia la recuperación de la economía de los países. Y será entonces cuando se abrió una efímera época de euforia económica conocida con el nombre de los felices años 20. La economía tendrá una falsa recuperación, cuyas consecuencias se sufrirán en breve, con la terrible crisis de 1929. Pero ahora, en el 24, la economía estará orientada hacia el consumismo. Y cierto es que en este periodo aparecen una serie de objetos que ahora mismo consideramos imprescindibles en nuestras vidas. La lavadora, el frigorífico, la máquina de coser, que significaría un avance extraordinario en la industria textil. Por cierto, una anécdota. La máquina de coser, en principio, fue protestada por la Iglesia Católica porque decía que con el movimiento de los pedales las mujeres tenían un cierto placer sexual. Se impuso la razón económica de los empresarios, que lógicamente veían posibilidades de desarrollo en la industria, y se superó una vez más estas teorías de la jerarquía eclesiástica. También se instauran nuevas formas de comprar o consumir, como los créditos y las ventas a plazos, imprescindibles en nuestra actividad económica actual. Pero esta época significa un falso optimismo que se vería cortado por la terrible crisis del año 29, que hizo que de nuevo se organizara la economía mundial. Hoy, queridos amigos y amigas, hemos hecho esta reflexión acerca de un periodo histórico cuya denominación puede tender a la confusión.
En tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra l'estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
La luna sale a tiempo @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta, que realizamos en el programa La Luna Sale a Tiempo Radio y emitimos en Radio Clara. Toni Peruga.
A continuació, Dolors Quimeno es presentarà la programació que podrem trobar a la casa. Després, Josep Martínez ens endinsarà mitjançant l'entrevista habitual al sempre interessant tema de l'amor digne. I per a concloure, Adelí es presentarà l'espai de músiques d'un país clandestí.
què tal? Per aquest curs s'impartiran a Carrer Volta tallers de valencià, nivell elemental i mitjà, conversació d'anglès, migració al programari lliure, dansa del ventre, acordió diatònic i tango argentino. També mantenim el voluntariat pel valencià, que consisteix a formar parelles lingüístiques, una manera molt simpàtica d'aprendre valencià i també una manera ben positiva d'aprofitar els nostres coneixements de la llengua. Es podeu informar a Carrer Volta o també a la web del voluntariatpelvalencià.org. Així mateix es poden reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. L'espai està preparat per a grups de fins a 80 persones i la nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al mercat central. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org i al telèfon 96 392 2088.
Ara Josep Martínez ens presentarà el nucli central. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Doncs sí, com m'ha comentat abans el nostre company, anem a passar al bloc central. En aquest cas és una entrevista amb dues persones de l'Associació de Dret a Morir Dignament, que a València té la seva seu, a Carrer Volta. Volíem parlar amb ells per a tractar aquest tema, que és allò que es diu sempre és un tema polèmic, del que no es parla amb naturalitat, i volien que ens introduïen un poquet en aquesta qüestió i sobretot en l'activitat que fan des de la seva associació. Isabel Pérez i Javier Velasco són respectivament vocal i president de MEDE València. Benvinguts, hola Isabel.
Hola Josep.
Hola Javier.
Hola Josep.
En primer lloc, Isabel, en primer lloc, què és l'Associació Federal Derecho a Morir Dignamente?
MEDE és una associació sense ànim de lucre que té com a fins el de promoure el dret de tota persona a disposar en llibertat del seu cos i de la seva vida i a triar lliure i legalment el moment i els mitjans per a finalitzar-la. I a defensar de manera especial el dret dels malalts terminals i irreversibles a morir sense sofriments, si aquest és el seu desig express. Des de DMD pensem que decidir sobre el propi esdevenir de la vida i la seva finalització deu ser un bé innegociable, reconegut com un valor suprem en la Constitució. Per tant, es té que contemplar dintre de les llibertats i drets democràtics. Les nostres postures es veuen enfortides per als socis, que són 4.000 a l'estat espanyol, en les diferents comunitats autonòmiques on estem, que és Andalusia, Aragó, Astúries, Catalunya, Euskadi, Galícia, Madrid, Navarra, i darrerament la revitalització de l'associació al País Valencià, on són ja 225 socis. L'associació es va crear el 13 de desembre del 84. Des de que es va crear han canviat algunes coses, encara que morir amb dignitat continua sent un privilegi per a uns pocs. Destaque quatre dates representatives dels tímids canvis ocorreguts. La Llei General de Sanitat, en el 86, que reconeix explícitament el dret del pacient a negar-se a un tractament, requerint el seu consentiment per a qualsevol tipus d'intervenció. En el 95, el nou Codi Penal suavitza les penes per suïcidi assistit i eutanàsia en el seu article 143. En gener del 98 va morir Ramon San Pedro, tots coneguen la història, i després d'haver sol·licitat ajuda per a morir en el tribunal, es suïcida en ajuda d'altra persona. Va tindre una gran repercussió mediàtica. I en el 2002, la Llei d'Autonomia del Pacient aprofundís en els drets individuals regulant el testament vital, que és el document per a deixar per escrit instruccions sobre com es desitja ser cuidat en cas que, com a conseqüència d'una malaltia, no pugui expressar el pacient la seva voluntat.
Javier, conta'ns un poquet quan es constituís l'Associació a València.
En primer lugar, pediros disculpas por hablar en castellano, pero mi valenciano no es tan fluido. DMD Comunidad Valenciana se constituyó el 2007. Posteriormente, por diversas circunstancias, su actividad se diluyó y se retomó la actividad hace un año mediante la constitución de una gestora que ha revitalizado DMD Comunidad Valenciana y en enero de este año se celebró la Asamblea General con la elección de una nueva junta directiva y desde entonces la sede social tenemos, como has dicho, en Carrer Volta. En la actualidad somos, en la Comunidad Valenciana, unos 225-230 socios.
Eutanasia, suicidio, mar medicament assistida, sedació paliativa, són molts conceptes que remeten a pràctiques diferents i que el públic en general confon. Podríem especificar de què tracta cadascun d'aquests termes?
L'eutanàsia és l'actuació d'un professional sanitari que produeix de manera deliberada la mort del pacient que té una malaltia irreversible perquè este demana de manera expressa, reiterada i mantenida. El suïcidi assistit és l'actuació d'un professional sanitari en la que proporciona a petició expressa i reiterada del pacient com una malaltia irreversible els mitjans materials imprescindibles perquè pugui acabar en la seva vida, suïcidant-se de forma efectiva quan ell el desitja. I la sedació paliativa és l'administració de fàrmacs a un pacient habitualment en situació terminal en les dosis i combinacions requerides per a reduir la seva consciència, tot el que sigui precís, per a aliviar adequadament un o més símptomes refractaris.
A nivell legislatiu, tres comunitats, Andalusia, Aragó i Navarra, han aprovat lleis on es regulen els drets i garanties dels pacients al final de la seva vida. Quin balanç feu de tots avanços? Han influït? Són paper mullat?
La primera llei que apareix en Espanya, la d'Andalusia, com has dit, en el 2010, y a continuación legislaron en el 2011 tanto Aragón como la Comunidad Foral de Navarra. Y recordar también que hubo un proyecto de ley a nivel estatal que se ha quedado en proyecto y me temo que se quedará sin ella. La legislación, fundamentalmente de Andalucía, que ya ha marcado pautas, sí que supone un pequeño avance en el sentido que clarifica términos, en la medida que ha comentado nuestra compañera Isabel, reconoce el derecho de los pacientes taxativamente a que se respete su voluntad en los últimos momentos e incluso lo más novedoso es que enumera posibles sanciones al personal médico que no respete las voluntades anticipadas de los pacientes. Dicho esto, yo no diría que es papel mojado, es un avance, pero muy limitado a nuestro parecer. Nosotros abogamos claramente porque el derecho de la autonomía del paciente lleve a que se despenalicen la eutanasia y el derecho al suicidio asistido, porque creemos que la dignidad de la vida se prolonga hasta el momento de la muerte. Por eso reivindicamos que el ejercicio de la libertad personal se prolongue durante todo el proceso vital, incluso en el momento de la muerte, cosa que de momento no prevemos, nos tememos todo lo contrario, que se legisle en España.
Isabel, mentre en el dia a dia, per exemple, així al País Valencià, en un hospital, com se gestionen, quina actuació hi ha en casos concrets?
La veritat és que sí que s'està donant solucions als pacients terminals, perquè n'hi ha en tots els hospitals uns departaments de cures paliatives, i sí que s'està donant. Nosaltres, com a Demeden, no estem encara proporcionar actuació, però no tenim queixa de l'actuació que estan donant els hospitals.
DMD a nivell federal sí que aporta assistència concreta, tanto mèdica com jurídica, a los socios, però en general sí que se aporta una atenció, en nostra opinió, bastante digna en els hospitals com a vegades en domicili.
A nivell filosòfic, per què costa tant parlar de la mort en naturalitat? Per fer-la més quotidiana i intentar que sigui un moment menys traumàtic. ¿Cómo explicaría esta situación de extrañeza, de dificultad?
Consideramos que la sociedad actual, fundamentalmente en estos momentos, vive de espaldas a la muerte y que hoy considera la muerte un tema tabú mucho más que el sexo, por ejemplo. Nos parece un error, creemos que la muerte es parte de la vida. Es verdad que es el final de la vida, pero deberíamos aceptar que la vida es limitada, que todos vamos a morir. Y ello, en lugar de ser un motivo de tristeza o un motivo escabroso, es un motivo para valorizar la vida y para pensar que cualquier momento que tenemos hay que aprovecharlo. De hecho, me gusta reivindicar que nosotros somos una asociación pro vida, en contra de la manipulación que hacen ciertos grupos fundamentalistas, porque amamos la vida, disfrutamos de ella, también queremos tener una muerte digna y no tener que pasar por una muerte medicalizada, que fundamentalmente lo que hace en muchas ocasiones es prolongar el proceso en contra de nuestra propia libertad. Igual que yo decido cómo quiero vivir, también tengo derecho a decidir cómo quiero morir. Pero pensar en la muerte no significa negar la vida, sino valorarla en cualquier momento en que yo la tenga.
¿Tenemos actividades previstas de DMD Valencia?
La primera cosa que tenemos es para el 7 de maig, en el aula magna de la universitat, en el edificio de la nau, y es una charla prou interesante, que es la disponibilidad de la vida propia, constitución y tratamiento penal, en la que estará Joan Carbonell Mateu, que es un catedrático de Dret Penal de la Universitat de València, el nostre president federal de DMD, que és Lluís Montes. Això serà el dia 7 de maig, que vos he dit. Després, el 28 de maig, en Carrevolta, a les 7 de la vespre, tenim lo de les voluntats anticipades, des d'una perspectiva bioètica i jurídica, on estarà el nostre president també, Javier Velasco, i un altre jurídic. I després anem a encetar un cicle de cinema sobre la mort digna que començarà el dia 25 de juny.
Acaba d'esmentar ara Isabel en la qüestió de les voluntats anticipades. Podeu explicar-nos què és això i així animem a la gent a vindre a l'acte.
El documento de voluntades anticipades es un derecho que se reconoce explícitamente en la Ley de Autonomía del Paciente del 2002 y consiste simplemente en que pongamos por escrito cómo quisiéramos que se nos tratase en el momento de la muerte. Por ejemplo, que no se prolongue la vida innecesariamente, que no se usen excesivas técnicas agresivas, etc. Es un derecho que tenemos, pero que se usa muy poco, y por eso animamos a la gente a que se forme y haga efectivo este derecho mediante la declaración de estas voluntades anticipadas. No queríamos concluir sin recordaros a todos, nuestro correo electrónico es dmdvalencia@eutanasia.ws y el número de teléfono 608 15 36 12.
Y fins así la entrevista de hoy. Agradecemos a Isabel Pérez y a Javier Velasco, son respectivamente vocal y presidente de DMD Valencia. Bueno, nit y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Ara, per a concloure, Adelí Martínez ens presentarà músiques d'un país clandestí.
Josep Aparicio Apa guanyà l'any passat el Premi Ovidi Montllor al millor disc de música folk pel seu primer treball en solitari, Cants i Cants. Un reconeixement merescut per a un dels màxims exponents del cant d'estil valencià, que du molts anys treballant per a que el nostre cant tradicional estiga viu i es renove. A Cants i Cants, el de Godella aposta per l'heterodoxia, doncs trobem boleries, jotes, fandangos, cants d'estil o habaneres barrejades amb sonoritats jazzístiques, flamenques i fins i tot tocs de pop i swing. En quant a les lletres, algunes són tradicionals, però altres s'allunyen dels estàndards habituals del folk. Doncs Apa musica poetes valencians moderns i també ens ofereix lletres de collita pròpia amb uns matisos ben personals. L'aposta d'Apa és, doncs, arriscada però fonamental per a que el cant d'estil i la música popular arribi a nous àmbits i perdure. Un dels moments més reixits del disc és el tema que vos oferim, Malagueña, on comprovem que quan Apa canta sempre hi ha un moment de genialitat que arriba ben endins de l'ànima del nostre país i la seva gent.
Sang de Malagueña corren per les venes, coples de fandango amb ritmes trencats. Al baix hi ha baneres, xota i seguidilles, batre i peteneres, canxi improvisat.
Fins així el programa d'avui, bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. l'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
En el 2003 se introdujo en el Código Penal la novedad de poder considerar algunos casos de maltrato animal como delito. Lo que pasa es que la redacción pues es bastante criticable, ya que se establece en el artículo 337, para que se considere delito el maltrato, se tiene que llevar a cabo con ensañamiento injustificadamente. Y en el otro artículo, en el 632.2, establece que el maltrato tiene que hacerse de forma cruel.
Julia Pérez, del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Cada quincena, la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas está presente en La Luna Sale a Tiempo Radio y lo hace siempre en el convencimiento de la corresponsabilidad que tiene cualquier ciudadano de esta comunidad y del resto del país para respetar los derechos de los animales en una sociedad que se caracteriza más bien por todo lo contrario, aunque en los últimos años parece que ha mejorado en cuanto a ese respeto de los derechos de los animales y del mejor trato hacia ellos. Esta tarde, como es habitual, tenemos con nosotros a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
El pasado domingo se nos dio un caso quizá difícil de manejar por la situación que se había dado. En el municipio de Ana vimos un galgo famélico huyendo de personas y de coches en busca de comida. En esos casos, ¿qué se hace? Aparentemente, salvo esa carencia de alimentos, no se le veía ninguna lesión, ninguna enfermedad ni ninguna herida. ¿con quién se podría contactar?
Bueno, para empezar, la extremada delgadez puede ser síntoma no solamente de hambre, sino de cualquier enfermedad. Quiero decir que sí que puede estar enfermo. Hay dos opciones. La primera es llamar a la policía para que vayan a por el animal y le pasen el microchip, el lector, por si lleva número de identificación, y avisar al propietario. La mayoría de veces los animales que vagan por la calle no tienen esa identificación, aunque es obligado por ley, la gente como que la incumple en bastantes ocasiones. El problema de llamar a la policía, y evidentemente no es culpa de la policía, es culpa de los ayuntamientos que tienen contratadas a perreras en lugar de protectoras, es que la policía, ese animal lo puede llevar a la perrera o llamar a la perrera que pasen a por él, y en unos 20 días que marca la ley, si nadie lo adopta, será sacrificado. Con lo cual, la mejor opción es llamar a una protectora que se pueda hacer cargo del animal. La mayoría nos dirán que si podemos cogerlo y llevarlo. No disponen de vehículo para ir a recogerlo. En el caso del galgo, hay varias protectoras dedicadas exclusivamente a esta raza de animal. Por el tema de la caza, son de los más maltratados en España, tanto galgos como podencos, que son galgos 112, que la compañera María Navarro estuvo aquí en el programa, o SOS Galgo. Son de las dos que se puede llamar para ver si nos pueden echar una mano. Desde luego, dejar al animal vagando es la peor opción, porque siempre va a haber una casa de acogida o una protectora que se haga cargo del animal. Y vamos a dar una noticia que, dentro de todo el mal que, bueno, que has comentado, Enrique, de que este país hay mucho maltrato y, sobre todo a nivel político, la conciencia suele ser bastante poca, pues una noticia buena siempre es de destacar. El Ayuntamiento de Zaragoza promueve las casas de acogida. El Ayuntamiento de la capital maña ha puesto en marcha un programa piloto de casas de acogida que pretende sacar de sus cheniles a los animales abandonados, especialmente a los casos más delicados, como son hembras preñadas, cachorros y convalecientes de intervenciones quirúrgicas. También servirá para socializar correctamente a los animales para su posterior adopción sin traumas. El consistorio se hará cargo de la manutención, así como de los gastos veterinarios. La casa de acogida temporal tendrá que ir cada 15 días al centro para hacer el seguimiento del perro y recoger más alimento. La verdad que medidas como esta deberían ser seguidas por ese ayuntamiento que, hemos de decir, que gobierna el PSOE, que el PSOE en otros ayuntamientos no hace esto. Creo que en este caso, si bien cuando la noticia es mala decimos qué signo político es el ayuntamiento para que se vean retratados, en este caso también tenemos que hacerlo, y es el PSOE el que gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta tarde vamos a hablar de familias numerosas, pero no humanas, sino animaleras. Y para ello tenemos a dos invitadas, que son Ramo Ochoa. Hola, Ramo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Cristina Lerma. Hola, Cris, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nos van a hablar de su familia. Cris, cuéntanos tú cuántos animales tienes. Vamos a empezar por el número.
Yo tengo familia numerosa ya que somos cuatro animales. Tengo un gato y tres perros, ahora mismo viviendo en un piso.
¿Cómo empiezas tú a tener a los animales? Quiero decir, ¿llegan de golpe, uno a uno, dos en dos? Cuéntanos.
Cuando me independicé siempre he tenido animales en mi casa. Entonces, cuando nos independizamos echamos mucho de menos los animales. Entonces decidimos ir a la protectora por uno y empezamos con uno. Lo típico, que se queda solo en casa, pues vamos a coger otro. Ese segundo íbamos a ir a la protectora, pero finalmente lo recogimos de la calle. Luego nos encontramos al tercero ahorcado, entonces decidimos llevárnoslo para curar, para buscarle una familia, entra en casa y ya no sale. Y al final la gatita entró porque vimos cómo atropellaban a la madre. Entonces la madre la atropellaron y falleció y se quedó el cachorrito, que de hecho los estaba trasladando de un lado a otro, y lo criamos a biberón. Súper difícil para nosotros el luego deshacernos de ellos.
Tú tienes perro y gato. ¿El proceso es el mismo? ¿Tú leíste algo antes para que la cosa fuese mejor?
Yo sí que leí bastante, pero porque a mí me gusta lo que es el tema de los animales. A mí me llegaron, realmente no fui a buscarlos. Entonces yo ya sabía un poco cómo introducirlos. Aún así, yo sí que busqué información, me informé por el veterinario, me ayudó mucho. Y entonces hoy fuimos introduciendo poquito a poco a un poco las pautas que nos fueron dando.
¿Y tú, Ramo, cuántos tienes?
Yo tengo seis. Tengo dos gatas, una perra, un perro y dos gerbos.
Dos gerbos. Para la gente que nos está escuchando y sabe lo que es un perro y un gato, pero no sabe lo que es un gerbo.
Un gerbo es como una especie de hámster. un poquito más grande, tiene cola larga. A mí me recuerda a una ardilla pequeñita y más o menos come lo mismo que un hámster, lo único que son más desérticos, beben menos agua y que van en jaula. Un gerbo no lo puedes tener por la casa, si no te lo va comiendo todo.
¿Y en tu caso cómo se incorporan a la familia?
Pues en mi caso la primera que entró fue la gata que se llama Mendy, que es la que es más mayor, que tiene 12 años. Después entró Romeo, que es de la SBAP. No íbamos realmente a coger nada, pero cuando le vimos la cara y cómo estaba, se vino a casa. Luego llegó Mini también de sorpresa, que era de una protectora de Torrente. Yo llegué de trabajar y me la encontré allí. Dije, ¿esto qué es? Y era una perrita nueva que había llegado a casa. Pues ya éramos entonces tres.
Ya eres numeroso, ya eres tres, ya se consideraba numeroso.
Luego un día nos fuimos al Ecopark de Paterna a pasear a los dos perros, a la perra y al perro. Y vimos un gato chiquitín, muy pequeñito, negro. Mi marido dijo, ¿nos lo llevamos? Y dije, bueno, pues ya somos cuatro y nos lo llevamos. Los dos gerbos y ahora somos seis.
Y a las dos os quería preguntar, el tema de incorporar tantos animales a la familia, ¿cómo lo vive la familia humana? Es decir, vosotras, en el caso que nos has comentado tu ramo, eras tú y tu marido, pero tenéis hijos, tú tienes compañero, es decir, ¿cómo se plantea? Venga otro.
Yo, por ejemplo, como soy yo la que me hago cargo, yo siempre soy la que tira un poco para atrás de que no cabemos más, que vivimos en un piso, que ya éramos tres en ese momento. Y claro, mi pareja es que totalmente él cogería todo perro que va abandonado por la calle, él lo entraría a casa y ya haríamos todo lo posible. Pero también para él es muy difícil luego sacar, por lo que yo soy, digamos, la dura. Para mí, para mi pareja, muy bien, y sobre todo nosotros tenemos la ayuda de mis suegros, que cuando tenemos que irnos por ahí o algo, ellos tienen un chalet, es grande, ellos tienen actualmente dos perros, pero que no les importa para nada quedarse con los nuestros. Entonces yo ahí tengo un gran apoyo con ellos, porque siempre que me toque ir de fin de semana o algo, pues se quedan ellos a cargo.
Y lo que comentas de que tú eres la que pone el freno, que está muy bien ser familia numerosa y hacéis una aportación muy importante, pero también hay que tener un poquito los pies en la tierra, hay que pensar también un poco la cabeza fría a veces.
Claro, sobre todo la responsabilidad y el cuidado que tienen todos los animales. Yo ahora actualmente tengo tres con Lismania. Al principio era un gasto un poco elevado, ahora ya están totalmente controlados la Lismania y ahora bien. Pero al principio y sobre todo hace 8 años, que es cuando yo me encontré al primer perro, que la Lismania no estaba tan a la orden del día como ahora, porque ahora tranquilamente el gasto es menos que antes. Nos costaba un montón encontrar los pinchazos de veterinario, tenía un coste muchísimo más elevado que ahora yo veo que se puede llevar mejor en el aspecto de la Lismania.
Ramo, ¿tu familia humana cómo reaccionaba ante cada nueva adquisición?
La verdad es que muy bien. La que se lo tomó un poco más en serio fue cuando entró Mini, que era la perrita. No por nada, fue de sopetón, no me lo esperaba. Es la alegría de la casa. Y además es que en mi casa somos todos animaleros. Y creo que cada vez más.
¿Y tus hijos también?
Y mis hijos igual. Y de hecho yo creo que todos somos más felices desde que están ellos.
Y a la hora de introducirlos, el comportamiento de los perros y de los gatos, ¿cómo se lo toman esas diferentes especies a la hora de un nuevo inquilino?
Yo no he tenido ningún problema. Primero entró el primer perro, de hecho era súper dominante, súper guerrero, ladraba a todos los perros. Llegó el segundo perro y lo que hice fue aislarlo los primeros días, pero que sí que tuvieran el contacto del olor, o sea, solo les separaba la puerta. Entonces poco a poco en los paseos los iba juntando, les ponía dentro de casa un jaulón para que uno se oliera, pero sobre todo el tenerlos controlados, que si llegaban a morderse, tenerlos controlados. Y luego ahí entraron los dos, luego vino la gatita. La gatita, como entró súper pequeñita, uno de ellos se la quería totalmente comer. Entonces, pues lo mismo, aislados, pero se podían oler. Luego la gatita la ponía en el transportín para que ellos se fueran acostumbrando. Y en cosa de 2-3 días, como mucho, yo a la gata la paseaba también a la calle con ellos. Y entonces, poquito a poco, yo no he tenido ningún problema. Y eso que los míos eran guerreros. Y pero poquito a poco, pues los separando, los teniendo controlando, solucionado.
Y en el caso de los perros, uno de ellos quería comerse a la gata, pero en el caso de la gata, entrar y verse a los tres...
La gata era pequeñita, entonces ella lo único que hacía era esconderse, pero tampoco hacía nada más y les bufaba, pero ya está. La gatita, la verdad es que fue más fácil introducirla hacia los perros, nos costó un poquito más los perros hacia la gatita, pero también por la edad de la gata era muy chiquitina y los perros eran adultos.
¿Y tú, Ramo, tus perros y tus gatos se comportaron de manera diferente?
Mendy, que era la primera, cuando llegó Romeo, estuvo 2 días un poco enfadada. Bastante, casi no salió de mi cuarto, no comió. A los 2 días se ve que pensó, esto ya se queda aquí, o lo admito o me voy yo. es la única que le costó un poquito más, pero ya te digo, fueron 2 días.
¿Y Romeo cuando entró Mini?
Y Romeo cuando entró Mini, como era chica, o le encantó también. Lo que pasa que cuando empezó a ver también que seguía quedándose todos los días, también estuvo un poquito raro, pero no mal ni nada, no. Y cuando entró Yuna, que es la gata pequeñita, tampoco realmente es que problema no ha habido ninguno. Se han acoplado bastante bien.
Y a la hora de la convivencia, muy bien, y los sacáis a pasear, tú tienes que sacar 2 y tú a 3. Y se sacan bien. Quiero decir, no es lo mismo sacar a 1, como que lo controlas más, pero cuando salís a la calle con 2 y con 3...
Pues mira, yo al principio decía, cogimos a 1 y la faena la tienes que hacer igual. Tienes que pasearlo 3 veces al día, les tienes que dedicar el tiempo, el jugar con ellos. Entonces yo soy partidaria de, si tienes 1, da igual tener 2. Son las mismas obligaciones. Ellos acostumbran a pasear juntos. Los míos van, por ejemplo, van atados con la misma correa los dos pequeños, y el grande, como yo también tengo la suerte, es que vivo justo enfrente de un campo, entonces uno de ellos va totalmente suelto y solamente llevo a los dos pequeños con correa flexible.
¿Y tú, Ramón?
Con ellos dos la verdad es que muy bien. Al principio me acuerdo que tuvimos que pasear solo a Romeo, pero no por nada, porque ella es que, como había estado de acogida en un chalet, no sabía lo que era pasear, ella trotaba por ahí suelta como quería. Entonces, luego poco a poco fuimos empezando a bajarla con él y ahora llevo los dos pues como si llevara uno, o sea, sin problemas.
Hemos hablado antes del coste económico. En el caso de tus perros tienen los 3, Lismania me has dicho, y en el caso tuyo, Ramón, el coste económico que tú tienes también 4 más los gerbos, no nos olvidemos.
Sí.
Porque eso es una decisión también muy importante.
Sí, es una decisión, una responsabilidad, y hay que saber que si los tienes que tener bien. Entonces, claro que se nota, de 1 a 4 para vacunar, pues se nota. También se notan en otras cosas que las hacemos a diario y les estás haciendo un bien, y ellos a ti otro, ¿eh? No nos equivoquemos, más que nosotros a ellos, creo yo.
También yo ahora he cogido la opción de buscar todas las campañas posibles, que eso hacen que yo ahora, por ejemplo, vacuno a los 3 al precio de 2. O sea que al final, si también buscas un poco, encuentras un montón de ofertas. Ahora mismo los llevo a las calle Palletés, al veterinario del refugio, y la verdad es que voy con ellos con campañas y funciona súper bien.
Que la crisis nos ha ayudado a mirar otras ofertas en dos aspectos, pues electrodomésticos, ropa, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no?
Exacto.
Eso es. La verdad es que se están comportando súper bien el tema de veterinarios en ofertas, en campañas de vacunación, de esterilización, de los test de Lismania. Sí que voy buscando la campaña, la campaña de tal, corriendo voy para allá.
Quería decir que yo tengo los 4 animales esterilizados, porque me parece que hay que ser responsable y consecuente. ¿Qué haces luego con esos animalitos que van naciendo? Aparte de que les evitas muchos problemas, ellos están mejor en todos los sentidos y tú estás mucho más tranquila también.
Muchas veces lo de la esterilización, no saben que lo digas porque hay que puntualizar eso, y nosotros en la protectora somos cansinos con el tema de esterilización, porque luego las cajas de cachorros o bien nos las dejan en la puerta cualquier protectora o las tiran a contenedores. Sí. Nosotros lo que decimos es que no es un gasto, es una inversión en su salud, en su calidad de vida y también en su cantidad de vida, porque suelen vivir poco más los animales que están esterilizados.
Yo desde luego, Romeo, desde que lo operé, está en todos los sentidos mucho más tranquilo. Es un perro tranquilo de por sí, pero mucho mejor aún.
Ramo ha dado ahí una pinceladita antes. Lo que tenéis es un esfuerzo, pero que habéis contribuido a que esos animales tengan una casa mejor. ¿Qué os han aportado a vosotros los animales el convivir con tantos animales, compartir el espacio, el tiempo, vuestra vida con ellos?
Quien realmente no sabe lo que es tener un animal, cuando lo tiene y lo quiere, le cambia la vida por completo, la forma diferente de ver la vida de un animal. Yo, para mí son mis hijos, tal cual, con todas las letras. Entonces para mí es amor, amor, solamente hacen que dar, y por poquito que les des tienen suficiente, no necesitan más.
¿Y tú como persona qué te aporta?
Sobre todo es la obligación del levantarte, del sacarlos a pasear, de juntarte con otra gente que piensa igual que tú, que salís juntos a los paseos. A mí para eso me gratifica un montón.
Yo creo que desde que los tengo en mi casa estamos todos mejor, somos más felices. Yo de verlos es que me alegran el día hasta los días que tengo mal. Nos dan mucho más que nosotros a ellos. Te enseñan a ser mejor persona, a ser más cariñoso, a ver realmente las cosas que realmente valen. Yo es que no los cambio por nada. Y yo digo lo que ella, son parte de mi familia, no son mis mascotas, son parte de mi familia.
Quizás ese esfuerzo que hacemos todos los que tenemos animales, ese esfuerzo económico y también sentimental, hay que mirarlo con perspectiva, porque hay otras personas que invierten eso mismo en otras cosas, que es una elección personal.
En comprarlos, por ejemplo.
Bueno, lo necesita ver. Yo veo que es un vacío que hay que cubrirlo de alguna forma. Yo realmente 100% lo he cubierto con lo que son los animales y con la protectora de animales, porque voy de voluntaria. y luego yo veo que hay gente que ese vacío lo intenta llenar de otra manera, intenta buscar ocio, otras actividades. Yo, por ejemplo, toda mi familia sabe que si nos vamos por ahí a comer, yo son las 4 de la tarde, me voy, paseo a los perros y vuelvo. Ellos lo saben, me apoyan y de hecho muchas veces dicen, no, vamos a quedar un poquito más tarde, así luego Cristina no tiene que volver a pasear a los perros.
Sí, que la familia, no solamente tú y claro, tu pareja, sino todo lo que te rodea, son conscientes de la importancia que para ti tienen tus animales.
Claro, sobre todo es que yo vivo en un piso, entonces vivo en un piso con 3 perros, uno de ellos es mezcla de podenco, que necesita mucha actividad y yo no puedo coger y decir, me voy a las 8 de la mañana y llego a las 8 de la noche. Ahora que se están haciendo un poquito más adultos, sí, pero al principio yo no podía, entonces a mediodía sí o sí, aunque fuese un paseíto cortito de 5 minutos, yo tenía que ir y pasearlos.
En tu caso, Ramo, tu núcleo familiar nos has comentado que sí, pero el resto de tu familia, de amistades, ¿son conscientes del amor y la responsabilidad que tú has asumido con los animales?
Yo creo que la gente que me conoce, creo que sí, lo sabe. Además, es que en todos los sitios que estoy saben que los adoro. Son mi vida, parte de ella.
Y ahora, para acabar, quiero que animéis a la gente que nos está oyendo. La gente que nos oye son animalistas, proteccionistas, aman a los animales, que nos siguen ya durante tiempo. Pero seguro que hay alguien o que no tiene animal o que tiene solo uno. Pobrecito.
Pobrecito.
¿Cómo los animamos para que sean, si no familia numerosa, por lo menos que añadan uno más a su hogar?
Que menos que 2, por favor.
Sí, es primero que se hacen compañías y por lo que sea están más tiempo de lo normal, ¿sabes? Te sientes más tranquila que dices, ay, bueno, al menos si les apetece jugar estarán jugando un ratito por casa. Ellos mismos hacen compañía, no es el estar solito, solito ahí en casa. Ya no es el tener 2 y sobre todo el tener un animal en casa. Yo también ayudo a la gente que esté en duda de ser casa de acogida, que así también se prueba muy bien lo que es tener una mascota, el ver cómo tú funcionas con ella y verán que una vez entra un animal en casa, detrás van 2.
Con esos consejos y ese ánimo para todos los que nos escuchan, que tengan 1 o 2 por lo menos, como sí. Dice Ramón, nos despedimos de ellas, de Cristina Lerma. Buenas tardes,
buenas
Cris,
tardes.
Y muchas gracias por estar
nada,
aquí. Y a Ramón Ochoa, buenas tardes. Y también
buenas
gracias
tardes.
A ti por haber estado con nosotros. Quiero recordarles nuestra agenda, que el día 13, el sábado próximo, tenemos rastrillo de nuevo, volvemos un mes más a estar en Viveros. Como siempre, se entra por la calle Jaca. Les esperamos de 11 a 8 aproximadamente, aprovechando que ahora tenemos más luz. Y luego el día 14, al día siguiente, tenemos una feria en Albal, que es por la mañana de 10 a 2 y tendremos un stand informativo. Y para acabar, quiero leerles una carta que nos ha dedicado un adoptante y creo que es un buen remate para el programa de hoy. A la atención de la SVAP. Muy queridos amigos, vuestro perro Elliot, que ahora se llama John Elliot, es muy feliz en su actual casa y con su nueva vida. Aunque por muchos años que esté en este mundo, en todos los días de todos ellos, jamás podrá dejar de añoraros. Y tampoco olvidará lo tremendamente feliz que fue en este bendito hogar de acogida. Y lo bien que le tratasteis siempre durante los primeros años de su vida. Con vuestro esfuerzo impagable llegasteis a convertiros más que en amigos en sus auténticos padres, a quienes tan dignamente reemplazasteis. Cada una de vuestras caricias ha podido suplir y reproducir fielmente aquellas que perdieron para siempre. Por ello, este humilde y anónimo perrito ha pedido a su nuevo dueño que plasme con palabras y, si le es posible, el sentimiento de eterna gratitud por parte de todos los animales que han pasado por vuestras angélicas manos, grandes, pequeños, perros, gatos, pájaros, conejos, todos. Ellos no podrán firmar juntos este escrito porque no habría papel suficiente en el mundo, pero estas líneas llevan impregnadas toda su devoción. Me dice John, casi me susurra al oído, que afortunadamente ellos, los animales, también pueden soñar y que eso les permitirá veros en muchas noches estrelladas, a todos vosotros, en sueños maravillosos, porque ni en 1, ni en 100, ni en 1 millón de años podrán devolveros tanto amor. Como siempre les digo, sean felices.
el exceso de proteína nos perjudica. Y de hecho lo vemos en los mayores. En España vemos que tienen muchas patologías relacionadas con un desgaste de los órganos debido a que han tenido que metabolizar más nutrientes de los que su organismo necesitaba.
Alma Palau, vicepresidenta de la Asociación de Dietistas Diplomados de la Comunidad Valenciana.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar. Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio en la sintonía de Radio Clara. Según los expertos en nutrición, científicos, consideran que el 70% del ámbito medioambiental y el 30% genético explicarían lo que es el envejecimiento. Este hecho es importante para la nutrición humana, dado de que si queremos envejecer bien, tenemos que tener una alimentación lo más saludable posible. Es cierto que el ámbito del grupo de mayores de 65 años, que se puede considerar el grupo, digamos, de vejez, es heterogéneo. Sin embargo, esa alimentación, esa dieta, tiene que ser personalizada en función de las características de cada uno, haciendo alusión a elementos como la salud, la edad o la necesidad. Los especialistas consideran que hay que seguir una serie de pautas que son importantes en su cumplimiento para llevar una dieta lo más saludable posible, como es la cantidad justa de alimentos, la variedad de los mismos, hacer también presente esa tradición vital y cultural de la persona mayor y el consumo del agua. Esta tarde, en Mayores Asuntos, vamos a hablar sobre alimentación y salud en las personas mayores. Por tal motivo, tenemos con nosotros a José Juan Sánchez, profesor de secundaria jubilado, que está impartiendo actualmente el taller de alimentación y salud que promueve la Asociación Cultural de Alumnos y Exalumnos Nauran de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, José Juan.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera hacerte inicialmente una serie de preguntas, y la primera es referida al taller. ¿Qué finalidad tiene el taller que estás impartiendo?
Es un ofrecimiento, una oferta que hace la Asociación de Amigos de la Nauran con objeto de poner a disposición de los miembros, de los socios, algún tipo de actividad que les diga algo, que les satisfaga y que les sea útil. Y este a mí me parece especialmente útil.
Sí que me gustaría también que nos comentaras un poco qué ha supuesto la dieta de consumo humano a lo largo de esa historia. ¿Ha cambiado mucho?
Pues sí, ha cambiado muchísimo. De hecho, hace millones de años estamos hablando, la gente, las pequeñas hordas que vagaban por el mundo, disponían de una dieta bastante restringida. Como eran incluso carroñeros de aquello que podían coger. Cuando digo carroñeros me refiero literalmente carroñeros. Muchas veces comían lo que otros animales, grandes depredadores, les dejaban: raíces, pequeños huevos, pequeños animales, etcétera. Y el descubrimiento del fuego y el descubrimiento de las posibilidades que las proteínas de origen animal, que son de altísima calidad, producen, dicen los especialistas en antropología, que representó un salto evolutivo enorme en el sentido de la humanización. De manera que, importancia extraordinaria. Es decir, nos hicimos humanos precisamente porque dispusimos de esas proteínas. El estómago se redujo y mayor sangre del cuerpo estuvo disponible para regar un órgano que es esencial desde el punto de vista de la humanización, que es el cerebro.
Si vamos a hablar sobre alimentación, sí que sería interesante que nos comentaras brevemente qué características se encuentra la persona mayor de 65 años desde el punto de vista fisiológico para luego afrontar esa ingesta de alimentos.
Yo creo que las personas que están haciendo el taller son porque tienen una inquietud. De hecho, las personas mayores de 65 años lo que hacen es seguir la pauta que han aprendido en su casa, en su ambiente, en su familia, etcétera. Entonces, me parece una propuesta extraordinariamente interesante el que se oferten ese tipo de cursos. Los 65 años es una referencia. Hay personas que envejecen muy mal y con 55 años están hechas polvo, digamos. Y hay personas que a los 75 están extraordinariamente bien. Es decir, que se trata de tener una vejez, mucha gente huye de esta palabra, en buenas condiciones. Entonces, tener conocimientos de qué hacer o qué no hacer me parece esencial. Por eso el curso se titula Alimentación y Salud. Es decir, ¿qué relación existe entre la alimentación que hacemos y la salud o la falta de salud que tenemos también?
Para incidir sobre ese tema, alimentación y salud de las personas mayores, tenemos con nosotros a cuatro colaboradores que van a preguntar a José Juan sobre este asunto. En primer lugar, Marta Semarena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Victoria Estor, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Abelardo Martín, hola.
Hola, buenas tardes.
Y finalmente, Filiberto Alcón, ¿qué tal, Filiberto?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Los cuatro son jubilados y asisten al curso Alimentación y Salud que imparte José Juan Sánchez. Filiberto, ¿por qué has propuesto este tema? ¿Qué es lo que más te ha motivado?
Como habéis dicho en la introducción, el completar este factor ambiental que es tan importante para el mantenimiento de nosotros como seres humanos, que es la ingesta diaria de alimentos, me motivó esta inquietud y a ver si lo podemos transmitir con éxito, que esta inquietud que yo tengo sea divulgada y asimilada por más personas.
Cuando queréis ya podéis formularle preguntas a José Juan.
Sí, con la edad y el cambio de la actividad diaria, ¿deben ir cambiando también las características de una alimentación adecuada?
Sin duda. Hemos de adaptar. Los niños pequeños no toman todo tipo de alimentos. La introducción de los alimentos en los niños es gradual. Y los pediatras, y las madres, y los padres también, muy presentes, pues nosotros lo mismo. Nosotros debemos disminuir la ingesta de alimentos en general porque la cantidad de energía que necesitamos es menor y también debemos seleccionar cierto tipo de alimentos. Una persona sana debe tener una proporción de una ingesta de alimentos que sea semejante a la de una persona sana más joven. Es decir, no hay diferencia en eso. Lo que debe disminuir es la ingesta de la cantidad total de energía, de calorías. Hay que tener presente que nosotros necesitamos construir nuevos tejidos, sino solo mantener. Entonces, necesariamente la ingesta disminuye.
Para tener una buena salud, ¿qué otros factores debemos tener en cuenta, además de la alimentación?
Eso me recuerda algo que leí hace tiempo, una décima del doctor Letamendi, que a su vez me parece que se basó en una recomendación también de una escuela medieval que se llamaba Escuela de Salerno. Y me parece muy oportuno leerosla. La décima dice, vida honesta y arreglada. Hacer muy pocos remedios y poner todos los medios en no alterarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión. No tener nunca aprensión. Salir al campo algún rato. Poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Este señor, que vivió en el siglo XIX, era catedrático en la Facultad de Medicina de Madrid, no añadió algo que a mí me parece esencial, que es tener una vida sexual satisfactoria. No lo podía añadir por las condiciones de la época, la moral de la época, pero todo lo que ha dicho, más o menos, y una satisfactoria vida sexual es lo que yo recomendaría.
¿Por qué las necesidades mínimas en la ingesta de alimentos disminuye con la edad y el sexo?
Necesitamos ingerir menos alimentos, menos cantidad, porque nuestro gasto, nuestro consumo, también es menor. Entonces, si ingiriéramos lo mismo que cuando teníamos 40 años, seguramente nos pondríamos enormemente gordos.
¿Por qué es importante una ingesta adecuada de agua, sobre todo para las personas mayores?
La necesidad de agua es continua a lo largo de toda la vida. Es necesario beber agua. Es necesario estar hidratado. No sabéis hasta qué punto pueden producirse desarreglos por la deshidratación. Leemos a veces programas o películas sobre el desierto, etcétera. En el caso de la ancianidad hay una dificultad adicional y es que se pierde la sensación de sed. Yo lo he vivido, por ejemplo, con mi madre, me decía, ¿por qué tengo que beber agua si no tengo sed? El cuerpo necesita el agua, pero su cerebro no le dice, tienes que beber agua porque tienes sed, porque eso ha desaparecido o disminuido radicalmente. Hay que controlar esa ingesta de agua por parte de los que estamos con esas personas.
José Juan, ¿qué hábitos alimentarios deben corregirse para evitar el riesgo de enfermedades?
Es una pregunta muy general. Lo que está claro es que debemos controlar la cantidad total de la ingesta y también la calidad. Por ejemplo, debemos prescindir todo lo posible de un consumo excesivo de sal. Los triglicéridos de origen animal son enormemente perjudiciales para nosotros. El exceso de glúcidos, azúcares simples, es también algo a controlar.
Entonces, sintetizando, ¿qué nos aconsejas en qué proporción incorporar en la dieta el distinto grupo de alimentos?
Si se es adulto o mayor o viejo, sano, las proporciones son las mismas que en una persona cualquiera de 30 años. Lo que ocurre es que la cantidad de energía que debemos ingerir debe ser controlada. Todo el mundo puede más o menos saber qué cantidad de energía consume. Se puede calcular, hay criterios. La báscula nos lo dice, es decir, si yo engordo, ingiero más energía de la que necesito. Si adelgazo, pues ingiero menos. Bien entendido que todo el mundo tenemos un peso determinado por nuestra genética o nuestras condiciones de herencia.
¿Qué alimentos crees tú, José Juan, que deberíamos evitar o restringir y por qué?
Me parece que ya me he referido un poco a ello. Los alimentos que aporten triglicéridos, grasas de origen animal, deberíamos restringirlos totalmente o mucho. Y también la bollería industrial, que aporta muchos componentes de estos y aparte enorme cantidad de azúcares sencillos. Basta mirar la composición nutricional de este tipo de alimentos y lo veréis. Aparte de que hay ciertos grupos de alimentos, como pueden ser los embutidos, que tienen enorme cantidad de sal o conservas. Entonces, este tipo de cursos o de conocimientos vienen muy bien con objeto de tener información sobre qué hacer o qué no hacer.
En este sentido, en este tipo de alimentos, ¿cuáles serían los más importantes a incluir en una dieta para las personas mayores?
La proporción, ya he dicho que es la misma, si queréis lo concretamos un poco más. Es decir, un poco más de la mitad deben ser glúcidos, preferentemente complejos. Es decir, no azúcares. Un poco más del 15% deben ser proteínas y el resto deben ser lípidos. Entonces, saber la necesidad total y luego hacer este tipo de reparto te proporciona una lista, sin obsesionarse, de qué alimentos puedes tomar y en qué proporción.
A lo largo del taller de alimentación, ha sido muy partidario de que en la mayoría de las comidas las acompañáramos con ensalada de productos frescos.
Sí, las verduras son excepcionalmente importantes porque aportan muchísima agua, muchas vitaminas y muchas sales minerales. No tienen lípidos, no tienen glúcidos. Entonces, tener a nuestra disposición ese tipo de alimentos es importantísimo. Yo, de hecho, todos los días tomo una ensalada por el mediodía y también por la noche.
Como consumidores responsables, ¿cuál crees tú que debe ser nuestra actitud ante los alimentos envasados?
Las conservas se inventaron para aprovechar los alimentos, para que no se estropearan ni se perdieran. El proceso de la conserva es un proceso enormemente agresivo. Es decir, el alimento sufre enorme presión desde el punto de vista de la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, las cualidades nutritivas de las conservas son menores que el producto fresco, seguro. En cuanto a productos envasados, si te refieres a productos industriales, como puede ser embutidos, bollería industrial, etcétera, yo soy partidario absolutamente de reducir al mínimo o suprimir completamente ese tipo de productos, porque tienen muchísima grasa de origen animal, con ácidos grasos saturados, colesterol, pollería, por ejemplo, tiene enorme cantidad de azúcares simples, con lo cual la ingesta calórica es excesiva. No solamente lo digo para los adultos mayores, me refiero también a los niños. Nosotros le damos a los niños, por ejemplo, para merendar quesito El Caserío. Y el quesito El Caserío tiene una cantidad de grasa de origen animal, por tanto no recomendable, enorme. O le damos un producto industrial de bollería como puede ser un donut o algo parecido. Que conste que no estoy hablando en contra de esta marca, simplemente me refiero a algo muy conocido. Pues estos tipos de productos tienen enorme cantidad de grasa de origen animal, no recomendable, y también de glúcidos simples, enorme cantidad de energía. De hecho, la obesidad infantil está aumentando por las costumbres que cambian se les da de merendar ese tipo de cosas a los niños.
Os recuerdo que estamos hablando en el espacio Mayores Asuntos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio de alimentación y salud en las personas mayores. Por tal motivo tenemos con nosotros a José Juan Sánchez, profesor de secundaria jubilado que está impartiendo un taller titulado Alimentación y Salud. Me gustaría ahora que habláramos sobre los mitos. Hay muchos, sobre todo porque las personas mayores quizás no han recibido la formación que ahora los jóvenes tienen sobre alimentación. Uno de los mitos puede ser no comer huevo porque produce colesterol. ¿Puedes comentar algo sobre el particular?
Existen muchos mitos de tipo cultural, de origen cultural. Respecto del huevo, la yema de huevo tiene colesterol, una cantidad importante, pero por ejemplo las vísceras también, y nadie nos pone en contra de las vísceras. Las vísceras tienen mucho más colesterol. El huevo quizás sea un alimento de uso más corriente. Lo que te puedo decir es que la clara no tiene colesterol, la yema sí. Pero debemos suprimir el huevo, pues yo no lo aconsejaría. ¿Por qué? Pues porque aporta proteínas de enorme valor biológico. Lo que debemos es controlar el consumo. Entonces, según distintas fuentes, es distinto el número de huevos, pero vamos, 5 o 6 a la semana, me parece que la OMS lo recomienda. Y hay que tener presente que no solo se trata del huevo que me lo parto y me lo bato, o me hago una tortilla o lo que sea, sino que hay que pensar que ingerimos huevo con otros muchos productos como salsas, por ejemplo. Entonces, cuando decimos 5 o 6 huevos, nos referimos al conjunto.
¿Qué debemos elegir entre productos frescos, de temporada, de proximidad, frente a los presentados en conserva y congelados y por qué?
Los productos frescos, lo he dicho antes, son extraordinariamente interesantes. Lo de temporada hoy tiene menos sentido que hace, por ejemplo, 30 años, porque hoy existen cantidad de productos, Almería y zonas así, se producen de una forma casi continua. Pero evidentemente lo fresco frente a lo no fresco. Y dentro de lo no fresco, más interesante el congelado que el no congelado. Pensad que cuando se coge un pescado en alta mar, se le coge, se le viscera, se le limpia e inmediatamente se le congela. Luego las condiciones sanitarias que tiene ese producto son mejores que las que tiene un producto fresco que traen de la playa, a pesar de que parece que el producto de la playa es más interesante. Con esto no estoy diciendo que no se consuman productos frescos, lo que digo es que existe un mito respecto de que el congelado yo no. El proceso de congelación puede cambiar alguna característica organoléptica del alimento, como por ejemplo tener una textura diferente, pero evidentemente desde un punto de vista sanitario tiene mucha más garantía.
¿Qué nos tienes que decir respecto a los aditivos y los transgénicos?
Los aditivos se conocen desde hace muchísimos años. De hecho, la gente, la humanidad, los estamos empleando. Pensad, por ejemplo, en la sal. La sal se emplea como medio de conserva. O el vinagre, o el aceite. Algunas personas que procedan del interior, que sabían que se mataba el cerdo, se freía y se conservaba en una gran orza con aceite. Pues el aceite es un aditivo que se utilizaba para conservar. El sentido del aditivo se ha extendido y ahora son aditivos impensables, vamos, que si emulgentes, que si conservantes, que si antioxidantes, etcétera. Entonces, los aditivos son necesarios y la industria alimentaria, atendiendo a la demanda, pues los ha ido incorporando. Lo que ocurre es que estos aditivos últimamente incorporados, enorme cantidad, no podéis imaginar la lista lo grande que es, pues son productos que, aunque se someten inicialmente, antes de dar su aprobación por la autoridad sanitaria, se someten a controles y estudios muy rigurosos, no se puede controlar más que lo inmediato. Los efectos a medio y a largo plazo muchas veces no son los que se pensaban que podían ser. Y de hecho ya hay algunos aditivos que son alergógenos, es decir, producen alergias y algunos sospechosos de producir cáncer. Por tanto, cuanto menos aditivos, mejor. Y en cuanto a los transgénicos, nuestra evolución nos ha llevado a asimilar ese tipo de alimentos. Por tanto, no sabemos qué efecto pueden tener a medio o largo plazo sobre nosotros. Los gobiernos, quizá influidos por la presión de las industrias alimentarias, muchas veces aprueban el consumo y el uso de este tipo de productos. Recomiendo no ingerir alimentos con transgénicos. Grandes compañías como puede ser Nestlé o Danone, con autorización, o sea, no es que se lo han sacado de la manga o que omiten la ley, sino con autorización, también pequeñas compañías utilizan transgénicos y así lo ponen o lo escriben en las etiquetas de las envolturas de los productos. Existe una organización que seguramente conoceréis que se llama Greenpeace, en la que se puede encontrar en su página una guía de transgénicos verde y roja, en la que se clasifican a las compañías en función del uso o no de transgénicos. La dirección de esta ONG es greenpeace.com.
Después de lo que nos has contestado, si los controles alimentarios de las autoridades sanitarias son realmente efectivos.
No hay que olvidar que estamos en el primer mundo y las autoridades sanitarias, tanto autonómicas como nacionales, llevan unos controles muy rigurosos sobre los alimentos que están en el mercado y no alimentos, o sea, todos los productos. Todos los productos son analizados y controlados en cuanto que contengan aquello que ponen en la tabla correspondiente, que se puede ver en la envoltura, y también en la proporción que indican. Pueden producirse introducción de ciertos alimentos no deseados, por ejemplo, recientemente la carne de caballo en las hamburguesas de vacuno. Por eso se detecta. ¿Por qué? Pues porque las autoridades sanitarias están eso controlándolo continuamente.
¿Qué aceites o grasas nos aconsejas para la cocción de los alimentos?
Evidentemente, el aceite de oliva. El aceite de oliva es la grasa recomendada para guisar. ¿Por qué? Porque es un triglicérido de un ácido graso insaturado que se ha demostrado que tiene una incidencia sobre la salud muy positiva. Existen otros triglicéridos con ácidos grasos insaturados, pero que yo recomiendo utilizar en crudo, no para guisar. Las temperaturas altas y el tiempo agreden a estos productos y los pueden destruir o desnaturalizar. Incluso el aceite de oliva, que es el que recomiendo, sometido a sucesivos calentamientos, se desnaturaliza. Por eso los cocineros dicen que lo utilicemos solo para hacer 5 frituras o 4 frituras.
Y has comentado que hay otros que aconsejas consumirlos en crudo. ¿Cuáles
sí,
son ellos?
Girasol, soja. Desde luego desaconsejo totalmente algo que en Europa utilizan, y es porque no tienen otra cosa, o resulta muy caro o muy difícil de conseguir, que es mantequilla o margarina.
Es probable que alguno de nuestros escuchantes se pregunten, todo esto que estás diciendo está muy bien, es muy instructivo, pero yo quiero algo más. Por ejemplo, ¿cuántas comidas hay que hacer al día? Y si, por favor, nos preparas un menú para el desayuno, almuerzo en todo caso, comida, merienda y cena.
Lo recomendable por los nutricionistas es tomar 4 o 5 comidas diarias. O sea, repartir la ingesta total en 4 o 5 veces. Nosotros tenemos una costumbre de que es desayunar un poco. Hay gente que sale solo con un café o un café con leche, un cortado y hasta mediodía nada. Esto a mí me parece no recomendable. La ingesta total debe repartirse en una proporción adecuada. Por ejemplo, la primera hora de la mañana y la comida del mediodía deben ser importantes. Muy importantes en cuanto a la cantidad. El desayuno podría ser el 25%, la comida el 30%. Y haber ahí un tentempié con un 10% de la ingesta total. Luego por la merienda otro 10% y la cena un 25%. Eso que corre por ahí de cenar como un mendigo me parece desaconsejado. Hay que cenar de una manera relativamente menor que se come, evidentemente, pero no como un mendigo. Hay que repartir.
¿Pero qué productos comemos para el desayuno, el almuerzo, comida, merienda y cena?
Los productos están en la pirámide alimentaria y están ahí con qué frecuencia deben ingerirse. Por ejemplo, todos los días debemos tomar verduras, tomar fruta, lácteos, cereales y con cierta frecuencia carnes, pescado, huevos, etcétera. Y luego ya con menor frecuencia otros. Por ejemplo, una mermelada.
Si tenemos algún problema de sobrepeso, ¿cómo crees que debemos encarar su solución respecto a la dieta?
Es un mal problema el tener sobrepeso. Un gramo de grasa aporta 9,1 kilocalorías y un gramo de proteínas o de glúcidos aporta 4,1 kilocalorías. Es decir, el lípido aporta más del doble. Imaginemos el caso de una señora que tiene necesidad, por sus características físicas y de edad, de 1.500 kilocalorías. Solo ingiere 1.000 para el que quiera adelgazar. Si deja de tomar 500, si solo fuera grasa, se reduciría en unos 60 gramos. Reducir la ingesta de las 2/3 partes solo le implicaría perder, si solo fuera grasa, 60 gramos. Esto desanima a cualquiera. 60 gramos os llevaría a diarios, os llevarían a menos de 2 kilos al mes. Hay además un aspecto psicológico fundamental, y es quedarse todos los días con mucha hambre es demoledor para la persona. Entonces, es un grave problema, a mi juicio, el sobrepeso. Lo mejor es no llegar a tener sobrepeso.
Desde el punto de vista de la salud, además de una dieta equilibrada, ¿a qué controles sanitarios debemos someternos y con qué periodicidad?
Nosotros somos un grupo de riesgo por nuestras condiciones de edad. Me parece que el tener una dieta adecuada y mantener el peso es esencial. Pero, con todo, lo mejor es la prevención. No parece que haya dinero suficiente ni quizá voluntad de aplicar una política preventiva más que muy reducido modo. Por ejemplo, existen unas campañas ginecológicas de revisión de las mujeres o de las mamas pero por ejemplo no existe con la misma intensidad del PSA o antígeno prostático, y sin embargo es uno de los cánceres que más existe. Yo creo que lo mejor sería una política preventiva, y para eso la necesidad de hacer controles periódicos, como puede ser un análisis de sangre y de orina, por lo menos anual, y hacer cierto tipo de pruebas como puede ser una colonoscopia o una densitometría, y no solo las mujeres, también los hombres, hay alguno más, me parecen esenciales para conseguir detectar a tiempo enfermos que podrían cronificarse, y más interesantes desde el punto de vista económico sería esto, pero son políticas que se han de aplicar, que parece que no se aplican.
¿Qué opinas sobre la afirmación de Ana María La Justicia, profesora de química jubilada y autora de varios libros sobre nutrición, que en una reciente entrevista en la televisión afirmaba que ingerir comprimidos de colágeno y mucho magnesio es recomendable para personas mayores de 80 años?
El colágeno es una proteína necesaria, especialmente para la gente mayor. Y el magnesio es un mineral de enorme importancia, pero igual podríamos decir del calcio, del fósforo o del sodio. Es decir, que está a nuestra disposición una serie tanto de macronutrientes como micronutrientes que debemos tener presente y que debemos ingerir con nuestra dieta. Especialmente el colágeno, especialmente el magnesio. Yo creo que si una persona está sana y ingiere todo tipo de alimentos, ingiere todo lo necesario para seguir en condiciones. Si una persona, en cambio, selecciona qué tipo de alimentos puede tomar o toma, pueden venir problemas de tipo carencial, enfermedades incluso carenciales. Entonces, tomar colágeno, bien. Tomar magnesio, el magnesio es esencial. Pero vamos, que si tú tomas una alimentación variada, tú tienes garantizado el colágeno que necesitas. Otra cosa es que estés enfermo.
¿Qué nos comentarías con respecto a las distintas dietas que hay?
Es una pregunta muy interesante. No tenemos más que fijarnos en el tipo de dentadura que tenemos. Nosotros tenemos una dentadura de omnívoro, ni carnívoro, ni herbívoro, no, omnívoro, o sea, comer de todo. Entonces, la alimentación correcta sería comer de todo.
¿Aconsejas las distintas dietas como la disociativa?
En absoluto. Las dietas disociativas son enormemente perjudiciales, por más que tienen mucho predicamento, se utilizan mucho por la famosa dieta Dukan. Pregúntale a los médicos nutricionistas y veas lo que te dicen. Somos omnívoros, hay que comer de todo, con una regulación en esta edad nuestra y con una selección, pero omnívoros.
Para finalizar ya, ¿cómo podríamos concluir, resumir el asunto que les hemos planteado, alimentación y salud para las personas mayores?
Pienso que el tener unas ideas claras, unos conceptos básicos y cómo desarrollar o aplicar esos conceptos básicos es esencial. Por eso, cuando me propusieron en la asociación que montara ese tipo de taller, estuve muy contento de poder hacerlo. El transmitir todo ese tipo de conocimientos a gente que ya tiene inquietud, ponerlo en condiciones de poder elegir su dieta de acuerdo con sus intereses, con su salud. Leí un artículo recientemente que decía que las personas que leen las etiquetas, las composiciones nutricionales, están más delgadas que las otras. ¿Por qué? Porque cuando leen, saben lo que van a comer, con lo cual pueden elegir.
Gracias, José Juan Sánchez, profesor de secundaria jubilado, que está impartiendo actualmente el taller Alimentación y Salud.
Yo estoy encantado de haber estado aquí, he disfrutado de ello, creo que podremos haber hecho algo para que la gente aprenda a alimentarse mejor.
Gracias también a nuestros colaboradores, Abelardo Martín, Marta Semerena, Victoria Storch y Filiberto Alcón, jubilados, que también son asistentes, alumnos de José Juan. Gracias por vuestra intervención y hasta una próxima ocasión.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hasta la próxima.
Si comes un poquito o siempre comiendo estás, te quedas como un palito, te puedes empachar. No debemos olvidar que la buena comida nos puede evitar los dolores de barriga. Qué buena está la comida, la comida. Qué buena está la comida, qué buena está. Qué buena está la comida, la comida. Qué buena está la comida, qué buena está.
Hasta aquí La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Salud para todos y todas.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.